Bienvenidos a Regil Radio, el podcast de Marco Antonio Regil.
Una vez más, bienvenidos a este podcast Regil Radio. Soy Marco Antonio Regil desde Los Ángeles y los saludo con mucho gusto. Hoy celebrando un mes de los favoritos del año, que es febrero. Un mes que tiene mucho que ver con el amor, con la amistad, con las relaciones. Y es, digo, eso tiene que ver con la vida todo el año, pero es un buen pretexto para hablar de esto. Y por demanda popular, aquí está una de las consentidas del podcast, la doctora Kabuli, que está de regreso. Hola, doctora.
¿Cómo estás?
Bien, contento.
Me alegro mucho de volver a verte.
E igualmente. Vienes más delgadita.
Sí, tuve 2 meses encerrada en un retiro raw. Comida raw.
Comida cruda.
Ajá.
Te brillan los ojos, traes otra energía.
Sí, no, te estoy re tranquila. Así que si lo siente la gente ya sabe. Me tuvieron 2 meses como en estado de meditación.
No, pero nosotros queremos a la doctora Kabuli así.
Sí, yo sé, me vas a tener que dar algo.
Ahorita te hacemos reaccionar.
Sí, empujamos un poquito los botones. Ya empujaste unos cuantos, pero no, bueno.
Me encanta.
Empuja un poquito.
Tú, Vena, yo empujo, tú empujas.
Sí, a la gente le gusta eso. Le encanta cuando te empujo todos tus botones. Me lo piden, me lo ruegan que lo hagan.
No todos, doctora. Van a pensar que estamos haciendo otras cosas. No todos los botones.
Los botones que hay que tocar.
Ya.
No los que no hay que tocar.
Ya, bueno. Oye, y tenemos también a una amiga a la que quiero muchísimo. Le está yendo de maravilla en su carrera en televisión, Rubí Molina, que está de regreso. Hola, Rubí.
Hola, Marquito, ¿cómo estás?
Bien, mi hermanita Mundo Fox, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, encantada de estar aquí, ya extrañaba, fíjate.
¿Ya habías venido una vez con la doctora?
Había venido, me hicieron llorar, espero que esta vez no llore.
Pues abriste tu corazón, que eso es muy valiente.
¿Por qué no? No te cierres.
Okay.
No te cierres a ninguna emoción, abrite.
Es muy
voy a abrir.
Muy valiente, mucha seguridad requiere un ser humano para abrirse y compartir lo que siente y ser auténtico. Y tú eres una niña muy auténtica.
Y le sirvió muchísimo a la gente. Estaban súper contentos con eso porque pudieron entender también lo que les pasaba a ellos.
Sí.
Así que, por favor, no te reprimas.
Y te quiero felicitar porque va la carrera de Rubí de maravilla, haciendo especiales en Mundo Fox, haciendo entrevistas en inglés, en español, con una seguridad enorme, desenvuelta. Bien, Rubí.
Muchas gracias. Yo estoy encantada en la cadena, la verdad, Marco.
¿Estuviste con J-Lo? ¿Estuviste con la gente de...? Cuéntame.
Estuve con toda la gente de American Idol, con J-Lo, con Ryan Seacrest, con todos los de las series de Fox que se vienen, el TCA.
Ajá.
Estuvimos haciendo un especial con Espinoza Paz, el primer especial en donde pude producir, escribir, conducir, todo.
¡Qué padre!
Muy padre, muy padre.
¡Qué padre! Y eso me da mucho gusto porque no es por echarle flores a la cadena en la que estoy trabajando, pero es una cadena en la que nos están permitiendo a quienes somos parte de la familia desarrollarnos y producir y ser nosotros, expresarnos. Yo también estoy coproduciendo mi programa, entonces estamos muy...
Así es.
Es una filosofía muy, muy abierta. Y la otra felicitación, doctora, ayúdame a felicitar a Rubí porque ¿puedo decir lo que estás haciendo?
¿Qué? Dilo.
¡Dejaste de fumar, Rubí!
¡Yay! ¡Wow! ¡Yay! ¡Qué bueno! ¡Qué
gracias.
Bueno, Rubí!
Toda una vida fumando.
Dios santo, toda qué bueno.
Pero desde la adolescencia que agarraste el cigarro.
Desde que tenía 15 años.
Sí.
Tengo 26.
Wow.
Entonces sí fueron muchos años.
Y te juro, la vi sin saber que ya había dejado de fumar. David, ¿y qué te dije cuando te vi?
Te ves muy bien, te ves diferente.
Sí. Y siempre,
porque vos porque como vos sos detallista, vos observás todas esas cosas.
¿Se ve más jovencita?
Sí, la piel.
La piel.
No, que estaba acabada.
Siempre eres una mujer fenomenalmente hermosa. Pero hoy se te ve otra energía más joven. Más sana.
Me siento mejor, la verdad. Todos los que fuman, si quieren dejar de fumar, que yo se los recomiendo en las mañanas, se siente diferente, porque usualmente cuando fumas, te despiertas como con... Es como una sensación de que te quema el pecho un poco cuando respiras, como una resequedad en el cuerpo.
Y el cigarro, el tema de hoy es el amor y la pareja y todo.
Exacto.
Y doctora, ¿el cigarro afecta en lo sexual, en las relaciones
totalmente,
también, ¿no?
Totalmente. Yo tengo un montón de amigas que los maridos fuman.
Uh-huh. Sí.
Y el second hand smoking, digamos, el ¿cómo se dice en español second hand smoking?
De segunda mano,
claro.
El cigarro de segunda mano, el humo.
Eso afecta a la salud de la otra persona. Entonces, en algún punto, como el amor es true caring, es realmente que te importe el otro. Cuando vos fumas, te estás autodestruyendo a vos. Así que vas a hacer cosas autodestructivas también para los demás. Nos amamos, como nos amamos, amamos.
Sí.
¿Okay? Entonces, vos estás besando a una persona que tiene que estar oliendo ese olor, que no está usándolo. De verdad, que es una cosa muy unappealing. Es algo que no te agrada, no agrada. Y produce muchos conflictos porque mucha gente no quiere besar a una persona que fuma, entonces tiene sexo sin besos. Y la destrucción de la sexualidad empieza cuando es sexo mecánico sin besos.
Bueno, yo no fumaba cuando estaba con la pareja, nunca fumaba ni nunca olía a cigarro.
No te defiendas. No,
porque es la verdad, era muy cuidadoso en ese aspecto, porque todas las personas con las que yo salía nunca fumaron, jamás anduve con una persona fumadora, jamás. Entonces yo entendía esa parte, lo único que a ellos les molestaba era el olor de mi cabello.
Pero obvio, ¿no? Pero aparte, si una persona, por ejemplo, es vegana, por ejemplo, las personas raw o veganas, tenemos como el olfato y el más desarrollado.
Más sensible.
¿Sabes qué? Estaríamos oliendo absolutamente todo. Pero el punto es que vos has dejado de hacer algo que es autodestructivo. El mejor amigo de destrucción, el mejor enemigo es el cigarrillo. La gente se agarra de eso. Y eso afecta la sexualidad de alguien, porque empiezan, no te quiero besar. Yo no quiero besar a una persona que fuma. Lo dice, puede ser el hombre o la mujer.
O no lo dices, simplemente no lo haces.
O no lo haces.
O lo haces menos.
O lo dices, o lo haces.
No, simplemente por seguridad, porque cuando yo fumaba y estaba con mi pareja, con cualquier persona con la que anduviera, sí sentía como que una inseguridad al acercarme con ellos, porque a mí no me gusta oler mal. Mi boca sí te puedo garantizar que nunca olía mal, porque ellos me decían, en el momento me lavaba la boca. Pero el cabello sí tendía a veces a oler.
Claro.
Exacto. Entonces sí me sentía como insegura en ese sentido.
Mira, qué interesante. Pues te felicito porque gracias. Cualquier cambio de vida de esta magnitud requiere de un nivel de voluntad y de disciplina fuerte.
Sí.
Especialmente después de 10, 11 años de estar fumando.
Y oye.
Felicidades.
Gracias.
Todo corazón. Aparte no iba contigo, eres una mujer hermosa. Y cuando te veía por ahí de repente decía, no va eso con ella. No va, como que le sobra, no va. Es como ponerle, como una obra de arte y ponerle ahí el...
Claro.
Algo que...
Y mi defensa era, a un defecto tenía que tener.
Ah. Ah. Señoras y señores.
Ego, ego, ego.
Rubí ya no tiene defectos. La mujer
seguro.
Sin defectos, esta noche a las 7, 6, centro por Mundo Fox.
No, no es cierto, es broma, es broma.
Oye, en el mes del amor y la amistad, Hay gente, fíjate, llega el 14 de febrero, las fechas especiales. Yo como soltero, no sé, ¿tú andas solterita
pues
todavía?
Pues siempre, Marquito, siempre.
No digas siempre, mamá. Temporalmente. Yo ya estoy saliendo, pero todavía ando
¿en
soltero.
¿En serio?
Estoy aflojando.
Eso es bueno.
Me estoy promoviendo ya. 2014 estoy en promoción.
Qué bueno. Yo creo que cuando tú lo empiezas a buscar es cuando empieza a correr.
Estás en oferta.
Estoy dando pruebas de manejo. Pero, ¿qué estaba yo? Cuando vienen las fechas especiales, como el 14 de febrero, como la Navidad, es cuando los solteros a veces más resentimos el no estar en pareja, porque es evidente que no estás en pareja, porque todo mundo sale y tiene sus dates y todo. Entonces, hoy me gustaría que habláramos de eso, de cómo, qué podemos hacer los solteros en un mes donde la gente en pareja celebra, y los que están en pareja, qué pueden hacer para reavivar sus relaciones, para alimentarlas, y para que el podcast le llegue a toda
todos.
La gente.
Lo que yo pienso es que cuando una persona está sola, ¿okay? Siempre siente soledad en las fiestas, en todo lo que es una reunión, etcétera. Para mí no existe el Día del Amor. Para mí el Día del Amor es todos los días, así que no lo veo como algo importante. Pero para una persona que está un poco quizás celosa o dice, ay, ellos tienen y yo no tengo, se comparan, que eso no lo recomiendo a nadie, compararse, porque todos estamos en donde tenemos que estar para aprender lo que tenemos que aprender. Y estar solo también es importante, porque mucha gente no sabe estar sola y otra gente no sabe estar acompañado. Y para hacer ese cambio de estar de solo acompañado o de acompañado solo, hay que hacer mucha transformación. Pero lo más importante que a mí me parece en el Día del Amor es primero entender que también la amistad es amor. ¿Okay? La amistad es amor. El amor no es siempre sexual, el amor también es amistad. Y que el amor es darle al otro lo que el otro quiere, no lo que uno quiere. Y yo invitaría a la gente a pensar que cuando deciden que van a festejar Valentine's, que lo hagan con una agenda diferente, con una conciencia diferente, con la conciencia de yo quiero hacerte feliz. Quiero hacerte feliz. No te quiero dar lo que yo quiero. El problema más grande de las parejas es que cada uno le da al otro lo que ellos quieren recibir, no lo que el otro quiera recibir. Entonces, por ejemplo, hay gente que ama con dándote, yo le llamo los sándwiches de salame. Okay, en Argentina le decimos, no sé si dicen salame. ¿Sí? ¿Acá también?
Sándwich de salami.
Sí, hay gente que te hace un sándwichito, te prepara una comidita, te hace cosas por vos y esa es su forma de amarte. Te viene a buscar, te lleva a un lugar, te hace la vida más cómoda. Esa es la forma de amarte. Pero hay otras personas que son kinestésicas, que quieren ser abrazadas, besadas, tener mucho sexo, mucha conexión física.
Tocar,
estar en contacto. Entonces, esa gente necesita otra cosa. En general, la persona que necesita que los toquen, que los abracen, que los besen, se busca a alguien que le gusta hacerte la vida cómoda. Te lleva a un lugar, te trae un sanguchito, te viene a buscar a un lugar. Y esa no cubre las necesidades del otro.
O sea, para ver, estamos entendiendo. Ajá. Es una persona que se manifiesta su amor a través del servicio, a través de atenderte. Y otra persona puede manifestar y necesitar amor a través del tacto.
Exacto.
Literalmente del estar cerca.
Exacto. Y otros a través de la conexión emocional. ¿Okay? De las palabras, del hablar, de estar conectado emocionalmente.
De escuchar, de
mostrarle cuán importante la otra persona es. Hay gente que es auditiva, hay gente que es kinestésica y otra gente que es visual.
Kinestésica es cuando es tocar. El tacto.
Por ejemplo, hay gente que es visual. Entonces, el mejor regalo que le puedes hacer a una persona visual es arreglarte divino o divina para una reunión con esa persona. Porque la persona esa disfruta de mirarte. Entonces, es el regalo para esa persona es mirarte. Que vos estés hermosa, bien arreglada ese día, y te vayas a comer un lugar lindo, y todo lo que esté desarrollado a través de la mirada. ¿Okay? Otra persona es kinestésica, entonces quizás esa persona disfrutaría que vos hagas unos baños así de sales y un masaje, le hagas un masaje, y se abracen y se besen, etcétera. El auditivo quizás le va a gustar que le estén diciendo, tengo un poema para vos, te amo, quiero decirte todo lo importante que sos para mí, y todo un montón de declaraciones que son verbales. Lo importante es, y para una persona que le gusta que esté atendiendo todo el día, lo que quieren es que le den eso a ellos. Quieren que le hagan la vida más cómoda. Lo hacen de esa manera. Pero la idea sería que entendamos que no, el otro no somos nosotros y que nosotros tenemos que amar como el otro necesita. Que le tenemos que tratar de darle al otro lo que el otro necesita. Y eso no siempre es muy lindo, porque a veces también lo que el otro necesita es que le den un par de cachetazos, no literalmente, sino que no le agarren sus caprichos, que le digan que no a sus caprichos, que le pongan un freno, que muchas cosas puede necesitar el otro. Pero realmente la agenda tiene que ser pensar en el otro. Amar es pensar en el otro, no es pensar en uno. ¿Qué me vas a dar vos a mí? ¿Qué te voy a dar yo a vos? ¿Qué tengo para darte? ¿Qué tengo yo para darte a vos? ¿Cómo puedo hacer para no solo llenar tus expectativas, sino también para ayudarte a crecer como persona?
Fíjate que algo resonó muchísimo en mi cabeza cuando dijiste es acerca de la otra persona. Nosotros como solteros siempre yo pensé este día que era medio triste porque estaba sola, por esto, por aquello. Pero puedo escoger un San Valentín, cualquiera que sea una amiga, y tratar de hacerla feliz a ella también.
Totalmente. Es que aparte...
Y nunca lo pensé de esa manera.
Es muy interesante porque entonces la depresión viene...
Del egoísmo. Viene del egoísmo.
Total. Estar pensando, yo no voy a recibir nada en San Valentín. Y si le das la vuelta, lo que está diciendo el doctor es enfocarte en a quién le puedo dar amor. No en, no voy a recibir amor, o no tengo el amor, mi pareja no me está dando el amor que me merezco, lo que sea.
O no tengo pareja, entonces no me aman. Primero que vos tenés
que... Es enfocarte en dar.
Exacto. Es enfocarte... Es que realmente las personas que están solas es porque no quieren dar. No quieren dar. Quieren recibir y quieren empezar. A ver, quiero una persona así, pum, pum, pum. Ok, hay cosas que
quiero
lo otro. Y no me quiero equivocar.
Ay, sí.
Y no me quiero equivocar porque no quiero divorciarme.
¿Por qué me ves así, doctora?
No, te estoy mirando.
No.
De vos para nada, si vos no serías para nada ese tipo de persona. Esos que tienen exit strategy. No, para nada.
La doctora.
Ahora, el 60% de mis pacientes son hombres con problema de compromiso. Culpa tuya.
Si yo fuera,
ley de atracción.
Si yo fuera alias el mexicano, la serie que está transmitiendo Fundo Fox, este mafioso, ya sabes demasiado, doctora.
Ya me tenés que matar.
Te desaparecería, doctora, sabe demasiado.
Es un peligro.
Pero el punto, pues, el
usted
punto
sabe
es
mucho de mí, usted sabe demasiado de mí. Se me parece que la vamos a desaparecer.
Por favor, ni en broma. Que en Argentina desaparecen a la gente.
En escucha, Argentina sí, nada más, en el mundo entero.
No, porque me voy a la Argentina, por eso te digo. No lo digamos. Pero el punto es eso, todos queremos listas de cosas. Pero ¿y qué tenemos nosotros para dar realmente? Realmente, ¿cuánto vamos a dar? Porque te lo aseguro que la soledad te va volviendo cada vez más egoísta. Porque es muy, vos te pensás que es lo mismo poner la calefacción a la temperatura que querés, la refrigeración al punto que querés, comer a la hora que querés, levantarte a la hora que querés, hacer lo que se te da la gana todo el día, ir al gimnasio donde querés, que estar con alguien. Y se levantó a la mañana y yo, que me tengo que, quiero dormir más y me está despertando. Y la otra persona, ¿entendés? Sí. Y quiero estar con la computadora y no puedo porque hago ruido. Y ahora tenemos que ir a comer y él quiere comer acá y yo quiero comer allá, oh my gosh, tengo que elegir. Toda esa negociación continua que se requiere cuando vos estás en una relación de patrimonio o de pareja, la perdés cuando estás solo. Entonces empezás a querer hacer lo que se te da la gana. Y es muy interesante también hacer lo que uno se le da la gana. Entonces ahí está el asunto de por qué a las personas cuesta estar acompañada, porque es una pesadez negociar al principio.
Y después nos quejamos porque estamos solos.
Y lo mismo pasa al revés. Cuando una persona tiene que pasar de casada a sola. Dice, ay, qué soledad, todo solo, ay, no tengo nadie que esté para mí. Siempre están acostumbrados a estar con alguien que los cuide, que los quiere. Ay, alguien que te está esperando. Y de repente nadie le importa, nadie está. Entonces, las dos cosas necesitan un cambio radical. Y por eso yo a mis pacientes que quieren cambiar de estado de casado a soltero o viceversa, ¿sabes lo que les hago hacer?
¿Qué?
Les digo, ok, ¿vos realmente querés cambiar? Sí, estás segurísima. Estoy segurísima que yo quiero cambiar y que quiero estar casada, por ejemplo. Estuve soltera 300 millones de años, pero quiero estar casada. Presente. ¡Qué perfecto! Le digo, ¿estás segura? Sí. Le digo, yo no lo creo. Sí. Ok, bien. Entonces vamos a hacer cambios en todo. Te voy a poner tanto fuera de tu área de confort que si vos me mostrás a mí que si vos estás dispuesta a hacer todo eso, yo te voy a creer que vos realmente quieres formar una pareja. Y lo primero que hago es cambiarles la alimentación a raw, porque raw es bien pesado.
Crudo, sí, claro.
Sí, es bien pesado porque tenés muchos síntomas de desintoxicación. Entonces la gente empieza a sentir con la comida lo que siente con los machos o con las mujeres.
¿Cómo?
Escuché, es muy interesante. Sí, sí. Y yo sé que una persona que va a estar escuchando esto se va a sentir identificada. Okay. Porque es así. Pero le empiezan a comer y dicen, ay, esta comida es muy aburrida, es siempre lo mismo. Qué aburrida que es, no tiene sabor, me da ganas de comer otra cosa. Le digo, ¿eso no te pasa con los hombres? ¿Cuántas veces decís qué aburrido que es ese hombre? Es desabrido, es este que lo otro. Aunque ese hombre es algo bueno para vos, te da algo bueno como esta comida, que es algo nutriente para vos. Ah. Entonces le empiezo a mostrar la analogía. Y cuando empiezan a romper las reglas, por ejemplo, empiezan a ser rot, empiezan a estar divinos, la piel se le ilumina, los ojos.
A romper
ojos.
El patrón de conducta.
Exacto. Todo el mundo dice, qué divino que estás, qué bien que estás. Y de repente, ¡paf! Que cake, que pan, que tortilla, que la mar en coche. Y digo, ¿y por qué?
¿Que la qué en coche?
La mar en coche, como dicen los argentinos.
¿Qué es eso?
No sé, los argentinos decimos la mar en coche, como algo más.
Sí,
soy argentina, lo saben. Pero el punto es, que esa persona hace lo mismo con una pareja. Lo mismo, sí. Y empieza, ay, no, pero qué aburrido. Ok, ahora yo te doy de comer Burger King, es decir, una pareja horrible que te tortura la vida, que ay, no te ayuda rico. A crecer, que te hace una vida infierno.
Sí, sí, sí.
Burger King people,
sí.
Le llamo yo.
Sí,
pero eso sí querés, a ese sí lo querés. O sea, al que te mete los cuernos, al que te hace sufrir.
Comida tóxica, relaciones tóxicas.
Exacto. Una relación tóxica la puedes tener lo máximo 3 veces, porque te va a servir para aprender alguna cosa tuya, seguramente.
Rubí está reaccionando a esto. ¿Qué está pasando, Rubí?
Es que es cierto.
¿Te das cuenta, Rubí, que vos y yo estamos conectadas?
Es muy cierto, sí.
No hay forma. ¿Le entendés?
Porque, es porque te haces adicto a lo tóxico, a la comida y a las relaciones tóxicas.
Idéntico.
Y lo demás se siente como que fuera de tu área de confort. O sea, cuando ves a un hombre que te trata bien, que en serio te espera, se siente raro.
Dices, se te indigesta.
Sí, o sea, sientes que te va a acabar con tu carrera y con todo, y con tu vida, y con tus sueños.
Eso es exactamente el pensamiento de una persona con problemas al compromiso. Si vos me encontrás una persona que tiene miedo al compromiso y no tiene miedo de divorciarse, yo te digo, me arrodillo ante vos. Todos tienen el mismo miedo. Lo que no se dan cuenta es que ya tienen 60 años y ya... Ok, ya no te casaste nunca. Es muy probable que no te vas a divorciar si te casas a los 60, porque después de acá el geriátrico. Entonces, muy simplemente, no creo que vas a hacer muchas cosas Está bien.
Pero como, okay, cuando hay ese conflicto entre yo sí quiero ya, o sea, quiero una pareja, y pero mi independencia, ¿cómo llegas a un punto medio?
Vos, como buena libriana que sos, okay, como sí, buena libriana que sos, tu problema más grande, como dicen los cabalistas, tu ticum, tu carrera de corrección, es aprender a ser un nosotros en vez de un yo. Los de Libra son divinos para amar, porque aman divino, romántico, todo así, bárbaro. Pero después cuando llega la hora de compromiso, se van corriendo. ¿Por qué? Porque no saben unirse a otra persona. El problema de la gente que está sola por crónicamente, por siglos, es que no saben hacer esto, no saben unirse a otra persona. No saben ser uno con otra persona sosteniendo su independencia. Que vos hagas esto no quiere decir que no son dos manos. Son dos manos, pero vos estás sabiendo hacer esto. Pero no.
Esto es juntar las manos.
Juntar las manos. Sí. Porque no. ¿Y si hay alguien mejor que vos?
Exacto.
¿Y si en esa de esas me estoy perdiendo otra mano más interesante que esta?
Sí.
¿Y si? ¿Y los que no saben?
Ay, no.
¿Y por qué con vos? No. Escúchame. ¿Y si después te pones viejo y asqueroso y horrible?
Tampoco.
¿Y si te pones esto? ¿Y si no ganas dinero? ¿Y si esto?
Doctora, no me estés quemando.
Basta, doctora, con esta masacre.
No, lo único que es muy raro es
y que... no me digan que no hice lo que me pidieron en Facebook, ¿ok? Pero la realidad es
¿qué te
es
pidieron
esa,
en Facebook?
Yo que leyendo, te deprede.
Que me depredes a mí.
Sí.
Pero si yo estoy flojito y cooperando, ya estoy,
no,
yo estoy rendido.
No, pero de verdad, esto es algo muy importante para que lo entiendan. Porque te voy a decir algo, todo el mundo va a tener algo mejor que otra persona, pero algo peor también. Ese es el problema. Esta persona va a ser más linda que esta persona, pero quizá va a ser más egoísta que esta persona.
Trae un paquete.
Y eso viene con la indecisión.
La indecisión de la persona de Libra,
persona
que vive
Libra,
todo el día
balanceando las cosas.
Están todo el día, no deciden nada, no pueden decidir, no saben si no, no sé si no, blanco o negro. Y cuando se enamoran se vuelven locos y les duele y les saltan y después se desesperan, entonces te quieren empujar para afuera.
Wow.
El punto es el siguiente, el miedo al compromiso es un miedo real. Es un miedo real, es como un miedo a los animales, a las serpientes. Es un miedo. El miedo al agua, sí. El miedo a qué sé yo. El miedo a estar cerca. Es un miedo. Dios, ¿y con vos? ¿Estás segura? No, me voy a perder a mí. El problema es...
Me voy a perder a mí.
Entonces ahí está el tema. ¿Cuánto seguro estás? ¿Quién sos? Porque si vos sabes quién sos, vos nunca te vas a perder a vos. Y eso te ayuda a tener intimidad con el otro. ¿Por qué? Porque sabes quién sos. Ahora, te firmo, 90% de la gente tiene ese miedo y a veces sí se pueden casar, y aunque con ese miedo, pero manteniendo una distancia en la relación. Entonces lo que tienen es una relación a distancia. Dos islas en el mismo mar.
Tú te buscas a alguien que trabaje un montón, igual que tú, y cada quien trabaja.
Eso es lo perfecto.
Entonces, siempre... en vez de tener un perro, tenés una persona para salir los sábados y para ir a Valentine's. Así no estás solo y todos tus amigos no te miran. Ay, mira, estás solo, pobre infeliz o pobre infeliz. Ay, que están solos. Para quedar bien con los demás. Pero en realidad no te conectás con el otro. Porque para poder conectarse tienes que tener una conexión contigo mismo completa.
O sea que hay gente casada que no está en intimidad y que está sola.
Oh my gosh, are you kidding me? Obvio.
Yo creo que este mes es bueno para empezar. De nuevo.
Este mes no, todo
hoy, día. Hoy es hoy, bueno para empezar.
Todos
hoy,
los días es hoy. Un miedo, es un día para empezar, pero sabiendo que tenés un miedo, entonces que vas a tener que superar ese miedo el día que estés perdiendo el control, porque el amor es perder el control. Como hacer el amor es perder el control. ¿Qué persona va a hacer el amor y va a disfrutarlo si está en control? Está desesperado pensando. El amor es perder el control, es entregarse, es tirarse encima de otra persona y dejar que otra persona se tire encima tuya.
Hablando de eso, como parte de mi desarrollo para abandonarme y entrar en una relación, porque yo sí, ya lo declaré, 2014, cuando estaba platicando con mi coach de vida y me dijo, ¿qué es algo que, siempre hay un montón de metas, ¿no? Y me dijo, algo que de verdad te gustaría que en diciembre del 2014 hubiera sucedido. Y dije, definitivamente quiero estar en una relación estable. Entonces estoy haciendo...
Sí.
Estoy poniendo de mi parte. Ya desde el 2013 lo traía, pero estoy flojito y cooperando.
Todo lo que vos vas a tener que hacer es cuando ya estés con esa persona, es trabajar en todas esas cosas que te aparecen en tu cabeza.
Sí, ¿no?
En todas las dudas, en todas las subidas y bajadas.
Sí,
entonces,
sí, sí.
No,
sí, y decirlo.
¿Segura? ¿Segura?
Y decirlo.
Quedarte ahí, aunque no vas a sentir las ganas de quedarte, porque ese es el problema.
Y decírselo a esa persona. Y
sí, o pero sea, decírselo.
Que trabajemos juntos.
Claro, y también esa persona tiene que estar dispuesta a querer trabajar eso contigo porque no te da mucha inseguridad.
No, bueno, por eso lo dices desde el principio. Lo dices desde el principio y eres honesto y eres claro para que, si no, que no se vuelva un secreto y tratar de ocultarlo.
Pero esa persona tiene que saber poner un freno a eso también. Claro. Porque no va a estar, ay, sí, mi amor, no te preocupes, mi vida. A ver cuántas dudas tenés. Acá estoy yo para vos, para sostenerte hasta que las dudas se te vayan.
No, porque
también la otra persona tiene que también ponerse en una posición de respeto y decir, bueno, vas a tener que trabajar tus dudas contigo. Gracias por comunicármelo, pero es un problema de tuyo, ¿me entendés? Que no tiene nada que ver con el otro.
Yo soy responsable, nada más tengo que comunicar, estoy pasando por este proceso. Y
entender que vas a tener esas dudas, ¿entendés? Si vos estás pensando que siempre hay algo mejor, ¿ok? ¿Qué le estás diciendo a esa persona que está enfrente tuyo?
Que no es suficiente.
Le estás poniendo para abajo.
Le estás juzgando.
Lo estás juzgando, lo estás mirando con crítica. Y eso...
Bueno, estoy siendo súper honesta, nunca lo he dicho... Así
este es el lugar de
lo estamos analizando.
Es el confesionario.
Este es el confesionario, Rubén.
Lo estamos analizando para poder comprenderlo.
Claro.
Entonces, esa persona que está recibiendo esos mensajes se tiene que retirar de esa relación contigo, en realidad. Uh-huh. Porque nadie que esté bien de su autoestima va a querer estar en una relación donde vos los vas a estar mirando, depredándolo y criticándolo.
Obviamente eso se disfraza en voy a encontrar otra persona que es más compatible conmigo. O sea, no digo hay alguien mejor que tú, ni se lo digo yo tampoco.
No eres tú, soy yo.
Ajá, exacto, como alguien que es más compatible conmigo. A lo mejor no nos gusta lo mismo, no lo disfrazo.
Sí, el cerebro siempre va a encontrar una forma de justificar.
Sí, pero porque nos explicaste vos el exit strategy, que estuvo muy bueno.
Sí, la estrategia de salida, sí.
Eso estuvo muy bueno, eso me parece que es una genialidad para todas las personas que viven que tienen atracción con los hombres o las mujeres que tienen problemas de compromiso. Es muy interesante entender ese exit strategy. Strategy.
Es una estrategia de salida donde desde el principio ves algo que dices, si me necesito ir, ya tengo el pretexto perfecto para irme. Desde la entrada. Porque fuma, o porque lo que quieras, cualquier pretexto, porque el dedo gordo del pie está muy grandote y yo no nací para ese dedo gordo. Cualquier tontera, porque son tonteras, de verdad. O sea, hay cosas que son, ok, eso tiene que ver con un estilo de vida que es más entendible, y hay cosas que sí son exageraciones de la mente. Entonces entras ya con una estrategia de salida. Me decía, hay un amigo, se llama Ricardo Dagdug, en México, tiene 30 años de casado o más, es parte de la familia de Teletón, y él da conferencias como esposo a parejas, ¿no? De platicándoles muy honestamente cómo es el asunto. Y él, una de las cosas que dice es eso, que no tengas... Él lo compara con como cuando los españoles llegaron a la nueva España y dijeron, vamos a quemar nuestras naves. O sea, vamos a quemar la estrategia de salida. Quemaron la Niña, la Pinta y la Santa María y dijeron, no nos vamos a regresar. No hay salida, no hay regreso. Porque si no las hubieran quemado, se hubieran subido en ellas y se regresan. Entonces, tienes que es lo que dice la doctora, es no tener una estrategia de salida, decir, estoy aquí.
Pero es aprender a amar, a conectarte, pero conectarte desde tu corazón y desde tu alma. Es amar. Amar no es mirarle el defecto al otro, porque eso es el ego. Entonces, aparte, el ego no es amable. Uno no puede amar un ego. Ni el ego te puede amar. Es el alma lo que puede amar. Entonces, tienes que hacerte conectarte con lo invisible, con lo que no está ahí, que no tiene nada que ver con el currículum. Y eso te hace... tenés que tener como un cierto cuestionamiento. Es un trabajo. ¿Cómo? Por eso uno tiene que trabajar uno. En realidad, ¿quiero estar en pareja? Ok, entonces me tengo que ser otra persona. La persona que soy hoy, ok, va a estar sola y la persona para que esté con alguien va a tener que ser otra. Oh. Esta otra persona no va a poder ser la misma persona.
Y que no es realmente otra, está bien explicado así, no es otra persona, pero realmente es dejar que tu verdadero yo salga, espíritu salga.
Yo diría, no es solo tu verdadero yo, porque eso es el ego, sino que es tu verdadero soul,
tu
alma.
Esencia, tu alma.
Tu esencia, pero aparte de eso...
El ego no eres tú.
Es tu persona transformada. Es decir, si yo ahora atraigo... vamos a poner que yo... a ver, quisiera tener... a ver, ¿qué puede ser? Que yo quisiera adelgazar. Vamos a poner. Okay, sí. Entonces, para adelgazar yo tengo que hacer una dieta o tengo que hacer algo, ¿verdad?
Claro.
Okay, entonces, eso va a producir algo, un resultado. Ahora, si yo quiero adelgazar y no quiero hacer nada... Ah, no, pero quiero adelgazar, pero quiero comerme todos los McDonald's del mundo. Ah, y no quiero hacer gimnasia, by the way. Y no quieres... No vas a adelgazar. Entonces, la persona que hoy sos atrae no estar en una relación. Esa persona tiene que cambiar para poder atraer estar en una relación. Y no, el problema no son los otros. Sos vos. Sí. Porque la compatibilidad de la que vos hablas no existe. Todo el mundo no va a ser compatible contigo. En una o en otra o en esta o en otra. No puede haber nadie que va a ser exactamente compatible contigo. Porque entonces tendrías que estar contigo. Haces un clon... y estás contigo. ¿Quieres ir al cine? Claro que sí, en este instante. ¿Quieres hacer? Sí, exacto. Sí. ¿Y ahora quieres hacer el amor? Ahora exactamente cuando yo lo deseaba. Entonces te buscas una computadora.
Qué bien que me llevo conmigo. Siempre queremos lo mismo.
Me encanta.
Yo y yo mismo nos llevamos muy bien.
Exacto.
Nos levantamos siempre a la misma hora que queremos.
Buscamos las mismas cosas.
Sí. Exacto. En realidad, vamos a ver que siempre.
Vemos la película que queremos ver, no hay problema. Comemos en el restaurante que queremos comer.
Es divino, ¿no?
Es divino. Oye, pero estamos.
Pero no creces.
No, y estás llegando otra vez a lo mismo donde empezamos. Dijiste, el 14 de febrero o el mes del amor, en vez de concentrarnos en recibir o en lo que no estamos recibiendo, concentrémonos en dar.
Eso es clave.
Es clave, pero es lo mismo, porque lo que está diciendo la doctora es, en vez de estar enfocado en encontrar a la persona correcta, es
ser la persona correcta.
Enfócate en ser la persona correcta.
Claro, ¿y yo quisiera estar conmigo? A ver, ¿qué tengo para ofrecer?
Y muy cuando buena pregunta.
Y cuando empiezas a ver tus miserias, decís, ¿y esto? ¿Y yo quiero estar con una persona que está pensando que mejor hay alguien mejor que yo? Y yo quiero estar con una persona que me está mirando, me está criticando todo lo que yo soy porque en realidad quiero eso.
¡Qué flojera!
¿Te imaginas? ¿Te imaginas a alguien que tenga un exit strategy? El primer día que te ve dice, este sí, pero ¿sabes qué?
Méndiga infeliz.
Este es un perfeccionista pesado, así que ya sé para dónde me voy a ir, ¿ok? Y lo voy a dejar, y ya sé cómo lo voy a dejar.
¡Bruja! ¡Ja! Pues me lo estoy diciendo a mí, me explico. Porque lo que le estás diciendo, lo que te molesta de la otra persona, te lo estás diciendo a ti mismo.
Sí,
brujo,
claro,
mendigo, infeliz, tú.
Claro.
Imagínate que alguien venga y te empiece a mirar y te diga, pero no me gusta el
tu
pelo
nariz.
Como lo tenés. Es como que vamos a cortarte el pelito. A ver, vamos a arreglártelo. Vamos a ver la ropa. No, esto no va. Pero así sí. ¿Y por qué tenés que trabajar en esto? No, esto no. Vamos a trabajar en otra
ya
cosa.
Ya me ha tocado, doctora. Ya salí a ser perfecto de lo que estás hablando.
Entonces, eso es lo que uno está trayendo a la mesa.
Ya sé.
Esto trayendo a la mesa. Entonces, sí, ok.
Qué
no,
porquería.
Cuando yo sea lo que. Cuando yo sea.
Cochinada eso.
Cochinada. Que no más que
se pone nervioso y hace muchos chistes.
Estoy sudando. Pues me estoy... Ay, doctor, es que te metes a nuestra mente,
claro,
doctor.
Claro, fíjate que me pasó algo muy curioso hace poquito.
Ay, Dios.
Hablando de gente que se mete a nuestra mente, me pasó algo súper curioso hace poco. Salí con un chavo que nació el mismo día que yo.
Ay, qué buena. Qué buena experiencia que tuviste.
Y el tipo era, observaba tanto y era, era...
analítico.
Te lo juro. Entonces me describió la primera cita me describió exactamente lo que estaba pensando. Me puso tan expuesta que me sentí muy incómoda y aunque me gustó, hice lo posible por arruinar esa cita.
Sí. ¿Vos sabés cuántas veces una persona con que tiene ese problema dice, esto es tan lindo que me da miedo que no sea verdad y lo destruyen?
Sabotear.
Son lo peor para sabotear.
El sabotaje, el autosabotaje.
Porque en el fondo quieren estar solos. Mira, yo ya se lo demostré a mucha gente. Sí. Le dije, yo te voy a mostrar que vos lo que quieres es estar solo y por eso estás solo. Me dice, no.
A ver, ¿cómo es eso? Una prueba
yo
para
se lo Entonces le digo, venga, les hago primero que vayan raw, ¿no? Bueno, se mueren.
Cruda, comida cruda.
Sí, después de eso, le digo que vamos a websites. Vamos a empezar con los websites, ahí a chequear a cada tipo y vamos a analizarlos, etcétera.
Como un website como de citas, así
sí.
De parejas.
Y después, ¿sabes qué pasa? Empiezan a no mirarle los websites. No los miran. Y esta semana, ¿te fijaste? No me fijé. Y vos querés tener una pareja.
O sea, decimos que queremos tener pareja, pero no hacemos las cosas que nos llevan
Exacto.
a estar en pareja.
¿Eso quiere decir que tenemos que buscar por la pareja o simplemente dejar
Yo
que
creo
llegue?
Hay que poner una para mí hay que tener dos energías. Una es la energía de sentir que estás en pareja. Tienes que sentir que la tenés.
Aunque no estés en pareja,
sentir que la tenés, porque eso va a traer.
¿Y cómo se siente eso?
Sí, es difícil explicarlo cuando no lo tuviste. Como si tuvieras
sentirte completo, puede ser así.
Chicos, se están riendo mucho.
No, son desde nervios. Oye.
¿Estás nervioso? ¿Querés que te abrace? ¿Qué necesitas?
Nos vamos a reír siempre, eso te lo garantizo.
No, escúchame bien lo que te voy a decir.
O reímos o lloramos, ¿qué quieres?
Sí, esto para llorar un poco. Escúchame.
Dale.
Es como si sintieras que está esa persona contigo. Vos imaginás esa persona que vos querés. Yo hago lo que se llama imaginary guidance, una guía imaginaria. Empezamos a crear esa persona y la sensación de amor que tenés con esa persona. No las características, come a las 2 de la tarde, ganas tanta plata. No. Sino en la sensación de amor.
Sí, porque si no va a llegar esa persona y me va a decir qué pasó.
La sensación de amor. De amor, de ser amada y de amar. Eso. Eso es una de las cosas. Y la segunda es, claro que te tenés que ocupar. Te tenés que ocupar de tener la, de poner la energía afuera de que sí querés eso, pero tiene que verse que la querés. Que vamos sí. a ser conscientes. ¿Sí? Si vos querés, cuando vos querías estar en televisión, ¿qué? ¿Te estabas sentado en tu casa haciendo meditación todos los días a ver si alguna vez alguien venía a hablarte?
No, era una combinación de visualizar lo que iba a hacer y hacer y dar los pasos necesarios.
Exacto. Entonces es acción y visualización.
Ay, ahí está, fíjate. Qué bruto, no me había dado cuenta.
Sí, claro.
¿Verdad que sí? Oye, yo fui a uno de mis pasitos. Este año fui a mi primer taller de tantra.
Sí, yo de te tantra escuché, yoga. Ya te escuché.
Muy bueno. Te lo recomiendo, Ruby.
Te estás haciendo tan perfecto para una persona. Ya tenés todas las skills.
Pues no.
Tenés todos los skills. En serio, tenés todos los, ¿cómo se llama? Los conocimientos para poner en práctica. Y las herramientas para hacer feliz a una persona. Ahora hay que saber emocionalmente.
Pues estuvo muy padre porque además, digo, hubiera sido, digo, la verdad, hubiera sido muy bonito hacerlo en pareja, si yo estuviera saliendo con alguien. Fui así y tienes diferentes parejas durante la práctica, lo cual hasta cierto nivel para mí fue un poquito incómodo porque no hay nada sexual, pero sí tienes que tomarte las manos y respirar juntos y todo esto. Pero es muy bonito porque el taller está enfocado justo en lo que la doctora decía, en servir al otro, en escuchar, en sentir al otro, en satisfacer al otro. Entonces tuvimos una sesión preciosa donde tienes que atender a la otra persona por 30 minutos, entonces les pones incienso y olores y masajito y respiras y todo precioso. O sea, para mí no lo viví al máximo porque no estaba con alguien a quien yo conocía y había intimidad, pero vi a las otras parejas que sí están saliendo juntos. Fue un ejercicio precioso, precioso, precioso.
Pero lo lindo tuyo es que vos estás dispuesto a hacer todo este crecimiento. Lo difícil sí, tuyo es que vos parece que no puede ser que no encuentres una pareja, ¿me entendés? No puede ser. Es que vos tenés algo que no te permite hacer eso todavía. Pero vos tenés todo el deseo de crecimiento. Y vos como hombre tenés que ser un súper dador. Todo de vos viene de dar. Pero también tenés que tener una mujer que sepa reciprocar.
Sí, devolver.
Y la forma de devolver de una mujer no es dando, sino es valorando lo que el otro da. La mujer tiene que tener aprecio y valoración de lo que el otro está dando. Esa es la forma de dar de una mujer. Saber ser una buena recibidora de lo que el hombre está dando.
Y lo que me ha pasado, más allá de que esté yo pagando mi karma del pasado, es eso, lo que decía la doctora hace rato. Se les llega a indigestar. Y hay quien lo dice y hay quien no lo dice. Dicen, es que no puedo
frase,
con esto.
Me sofoca,
exactamente. Sí, pero es una persona me lo dijo así tal cual. Dice, es que nunca he estado con alguien con quien estoy acostumbrada a ser la mamá y la que le arregla la vida y no tengo nada que arreglarte y no sé estar así. Y bueno, gracias, por lo menos fuiste sincera, pero me ha sucedido un par de veces.
Y entiendo perfectamente porque vos, el planteo tuyo es que vos sos el hombre que por sí mismo quiere hacer todo eso que la mujer en general lo estimula al hombre a hacerlo. ¿Entendés? Pero esa mujer tiene que tener el mismo deseo de crecimiento, porque eso es codependencia, querer cambiar a alguien, en vez de querer tener a alguien que está dispuesto a cambiar por sí mismo y que no tengas que ser vos la que lo cambie.
So, no hay nada no es que no haya nada que venir a arreglarme, pero yo estoy arreglándomelo solo.
Diga, no, todos tenemos mucho para... Claro, vos estás estimulado por vos mismo.
Sí.
Por vos mismo. Y el problema más grande es que en general, por alguna razón de la vida, uno cuando es así atrae a alguien que no es así. Ese es el punto. Es decir, viste, por ejemplo, un hombre vegano, que no es la mayoría de los hombres son veganos, sino las mujeres son más que los hombres. Pero ahí la mujer no quiere ser vegana, no quiere hacer esto, y viceversa. Una mujer que hace todo el crecimiento y el hombre no quiere crecer, no quiere hacer esto, quiere ver televisión todo el día. ¿Te das cuenta? Quiere estar ahí sentado, calmado.
O sea que nos gusta llegar y trabajar y querer cambiar a la gente. Es como una ilusión de que tengo que encontrar a alguien para cambiarla.
En realidad no, en realidad tiene que ser lo que yo quisiera ayudar al mundo y le pido a Dios todo el día que me use a mí para esto, es ayudar a que todo el mundo quiera crecer. Entonces ahí va a ser más fácil estar en pareja. Porque el problema más grande es cuando la gente no entiende que todo esto es una propuesta de crecimiento. Porque todo lo demás se termina, se acaba, la pasión se acaba, todos tenemos defectos. Entonces todos tienen defectos, todos tenemos. Entonces estás muy contento con alguien, pero después le vas a ver esta parte horrible que no te gusta. Todos. Pero si esa persona quiere crecer, y la otra quiere crecer, dice, vamos a crecer de esto. Dios mío, que ojalá que me utilice.
Pero ya lo estás haciendo, doctora. La gente, bueno, hay tanta gente que nos está escuchando en el podcast y yo tengo mucha ilusión y mucha fe en que vamos a poder llevar estos mensajes a la televisión, y este podcast está siendo como una incubadora para eso ya. O sea, hay miles de personas que están escuchando este podcast.
Es verdad, y yo me alegro mucho de poder estar haciendo eso, porque entiendo, como terapeuta de pareja y tantos años de haberlo hecho, y haber estudiado tantos años, entiendo que ahora el mundo tiene que cambiar porque ya no sirven los valores de antes. Entonces, tiene que haber gente que entienda esta situación, no solo porque lo esté estudiando desde ahora, sino porque entienda el proceso que se ha vivido durante 30, 40 años en las relaciones de pareja. Solamente dos personas que quieren crecer la pueden hacer. Si no, empieza lo que se llama settling. Settling. ¿Cómo lo llamamos en español?
Asentarte. No, como el asentamiento.
Aceptar.
O
aceptar.
No es como. Settling es como cuando las cosas se asientan.
¿Cómo
se,
así?
No, no, como que dices, bueno, ya no.
Se quedan, no
me
se mueven.
Sí.
Como que estás así, en stagnation. Como así, bueno, lo que sea.
Se quedan trabadas,
lo aceptas. Y sí, eso es la cosa positiva de la gente que está sola. Ellos no quieren settle. El que está solo no quiere conformarse con cualquier cosa. Muchísimos matrimonios son basados en gente que se está conformando. Oh. Y bueno, no tenemos sexo nunca, pero está bien.
Y dicen, la mayor parte de la gente te dice que eso es normal. Que una vez que ya pasa la emoción y los primeros años.
No, eso no es normal.
Ah, no, yo no creo en que eso sea
yo
normal.
Tampoco.
Pero no. Mucha gente que está en relaciones largas o casados te dice, es normal y ya, sí, es como no. Otra cosa. Se vuelve como una amiga, un amigo, la mamá o el eso papá sí. De tus hijos. Y pues ya es distinto. Y los ves cómo se llevan. ¿Sí? Ya no hay, no todos, o sea, sí hay parejas que sí lo mantienen vivo. Pero hay muchísima gente que cae en eso y además creen que eso es lo normal.
Y eso, exacto, y eso es algo que todas las personas que saben estar solas no quieren. Porque también hay una cuestión de necesidad. Así como el que está solo sabe estar solo, y eso es positivo en alguna forma, y negativo porque no saben cómo estar acompañados, los que están siempre acompañados no saben estar solos, y con tal de no estar solos, están en cualquier cosa. Y eso tampoco es positivo. Saber estar solo te hace no necesitar al otro. Saber estar parado en tus piernas, pagar tus biles, cubrir tus necesidades, sobrevivir tu vida. Autosuficiencia te hace no estar necesitando a alguien. Por eso muchos hombres, quiero que entiendas, el hombre es muy inseguro, es más inseguro que la mujer. Entonces el hombre siempre quiere ser feliz. Sí, yo sé que no lo sabes. Yo cuando se los explico, no, los hombres no pueden... Te voy a decir dos cosas que aprendí esta semana.
Explícalo, ¿qué es lo que no entiendes?
El hombre es más inseguro que la mujer. El hombre piensa dos cosas cuando ve a una mujer.
El hombre es más inseguro que la mujer.
Sí, totalmente. Piensan, ¿la puedo hacer feliz? Y can I afford her? ¿Cómo se dice afford? ¿Puedo pagar por ella? Tengo lo suficiente dinero.
Puedo, claro.
Entonces, el hombre siempre piensa, te puedo hacer feliz. Y cuando una mujer es demandante, exigente, inteligente, linda, bla, 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 entonces dice, no, esta no la puedo hacer feliz ni loco. Y se asusta.
Tengo lo que requiero para poder tener a esa mujer.
El hombre siempre piensa, ¿puedo yo? No es como las mujeres piensan que el hombre es maldito. No, piensa, ¿y puedo yo hacerte feliz?
¿Le puedo comprar todos esos zapatos?
¿Puedo conformarte? ¿Te puedo dar todo ese cariño? ¿Te puedo dar todo ese sexo? ¿Te puedo dar todo ese cariño? ¿Te puedo dar todo ese sexo? ¿Te puedo dar todo ese crecimiento que vos querés? ¿Te puedo dar? Ok, esa es una. Y otra cosa que los hombres, el otro día se lo dije a un paciente mío, que seguro va a escuchar este podcast, y él me dijo, wow, nunca lo sabía. Nosotros las mujeres tenemos un grave problema. Nunca pensamos que somos tan importantes para un hombre. Nunca pensamos que el hombre está llorando por nosotras, sufriendo por nosotras, hablando con alguien de nosotras. Nunca. Entonces, no entendemos el poder que tenemos en el hombre. Sí. Entonces, el hombre... Este desgraciado que. Y el pobre tipo está sufriendo como una madre.
Eso sí, cuando te pega, pero.
Y cuando
duro.
No.
Bueno, es distinto. Somos muy ojo alegre, ¿no? Sí nos dejamos ir mucho por la vista. Uh-huh. Pero cuando una mujer se te mete,
de verdad,
el corazón,
de
te vuelves como un cachorrito. O sea, se convierte en todo para
ti. Y te agarra miedo a los hombres. Entonces, ahí está cuando. Yo fui feminista muchos años y cambié eso. Porque empecé a entender la perspectiva de los hombres con más detalle. Y me di cuenta cómo sufren los hombres. Porque la inseguridad es tan grande. Nosotros, como somos más seguras, no entendemos eso. Nosotros queremos ser amadas. Uh-huh. Que nos digan qué linda, qué divina, te amo. Queremos ser amadas, ¿ok? Eso es lo que queremos las mujeres. Pero los hombres quieren saber que te pueden hacer feliz. ¿Quién piensa eso? Nadie piensa. Piensan, este tipo que quiere llevarme a la cama, o que quiere esto, que quiere el otro. Eso es un hombre que sí te está mirando como un objeto. Y las mujeres tienen que solucionar eso ¿Cómo? No abriendo las piernas por mucho tiempo en una relación de pareja. En 3 meses alguien te muestra quién es, 3 a 4. Si vos tenés una relación con alguien y antes de 3-4 meses te vas a la cama, la rompiste la relación. Tenés las posibilidades de que eso no funcione es muy grande.
La mayoría se van a ir antes que eso.
Se van y a ver si aguantás.
Sí, si la intención no es estar de verdad contigo en una relación estable, sí, y lo único que quieren es sexo.
Sí.
Estoy de acuerdo con la doctora, 3-4 meses muy saludable, pero
entonces,
se van a ir desde antes.
Una relación que empiece con eso no va a ir a ningún lado.
Mira, no se va a terminar, así como se pensó rápido, se va a terminar rápido. No,
porque podría ser, o sea, no todas, no podemos generalizar, porque bueno, si hay relaciones que han empezado así, sí, y hay
pero
excepciones.
Pero yo te puedo afirmar, pero
entiendo.
Pero después, en el final, el sexo que al principio fue, es lo que menos funciona a lo último. Es decir, esto yo lo veo como matemático. Es lo que hay, lo que pasa al principio puede pasar al final, ¿me entendés? De lo contrario al final. Así como vos podés estar en una relación ocupando la posición A, también podés estar en otra relación ocupando la posición B. Sería, vos te estás con uno que te pone los cuernos, vos también podés ser la persona que le mete los cuernos a otro. Es decir, las dos posiciones uno puede ocupar. Vos podés ser el que está persiguiendo a alguien todo el tiempo y también podés ser la persona que está corriendo todo el tiempo.
Sí.
Las dos posiciones podés tener, ¿ok? Porque nos ubicamos por energías, ¿no?
Eso es cuando empiezas una relación con alguien que está en una relación. Lo que le está haciendo esa persona te lo va a acabar haciendo a ti. Pero cuando empieza, lo que me refiero es que puede haber una excepción donde se conectan.
No lo recomiendo porque eso es animalístico.
No es recomendable, pero nada más para no generalizar, si hay relaciones que han empezado
bueno,
así.
Yo te voy a decir algo. Sí, empezaron y te digo que es difícil que dure más de 10 años.
Sí, sí.
Puede durar, porque cuando se perdió el sexo, esas personas se conectaron por una cuestión química. Sí. A mí me encanta la química. Yo no estoy juzgando eso. Es divino cuando tenés química con alguien. Es como una droga. Es muy lindo actuarlo. Pero el punto es, ¿vos querés una cosa gratificante de hoy o la querés que sea para que dure?
Una pregunta. La gente que nos está escuchando dice, bueno, yo ya estoy en eso. Ya empecé así, ya di ese paso, como decías, ya abrí las
piernas. Por ejemplo,
piernas.
Vamos a poner que estén 3 meses.
Ya tuve sexo, pero de verdad quiero una relación. Pero ya empezamos así.
¿Sabes lo que hago?
¿Cómo lo hacemos?
Volve atrás.
Deja de tener
volve
sexo.
Volve atrás. Exacto. Sí. ¿Sabes qué? Me equivoqué. Cometí un error.
Decirles.
Cometí un error. Yo me di cuenta que me entregué muy rápido. No, esto no me está sintiendo ser cómoda. Cómodo. Vuelvo para atrás.
Pero
no vamos a tener sexo.
Con conciencia y explicas
con
por qué.
Con conciencia. Porque yo quiero algo que sea duradero. No quiero algo del presente. Es como si yo te dijera a vos, ¿qué preferís? ¿$100 hoy o $1,000 en un año?
No, obviamente.
¿Okay? Entonces mucha gente elige $100 hoy. Es muy triste eso.
Eso es verdad. Los grandes maestros del desarrollo personal dicen que la mayor parte de la gente no obtiene lo que quiere porque dejan ir lo que de verdad su corazón quiere alcanzar por la satisfacción inmediata.
Exacto. Entonces, toda tu relación tiene que estar basada en no tener una satisfacción inmediata. ¿Vos sabés lo que dicen los cabalistas, que es una genialidad? Vos tenés que aplicar restricción. Tenés que decir no a lo que querés. ¡No! Empujarlo para afuera. Porque si vuelve, es para vos. Vos tenés que querer lo que es para vos, no lo que no es para vos. Vos, mira, los pedidos que uno tiene que hacer siempre no es dame esto, quiero A, ¿no? Dame lo que es para mí. Y si no es para mí, sácamelo. Tenés que querer tanto algo como no quererlo. En el mismo nivel. Lo quiero y no lo quiero. Porque quiero lo que es para mí. Si ese hombre no es para vos, ¡que se vaya! ¡Chao! ¡Que seas feliz! Y si es para vos, va a volver. Lo que es, y lo que no es, no es. Eso estoy asegura.
Entonces, los que ya empezaron una relación y empezaron por la atracción física, que se regresen.
Regresate para cero.
No más cuchicuchi.
Ahora,
por un rato.
Los hombres se frustran.
Sí, es lo que está diciendo la doctora.
¿Y tú crees que te puedes ir hacia atrás?
Totalmente.
¿Tú crees?
Tenés que aprender a poder.
¿Y cómo
por
le,
eso
¿y
yo cómo pongo a la pues gente
dices, ¿qué cara van a poner?
No, se va.
¿Qué me importa qué cara van a poner?
Depende. Es una buena pregunta. Depende. Si el hombre desde mi punto de vista.
Claro.
Si el hombre con el que estás entiende de qué estás hablando y entiende de que lo que estás tratando es de construir una relación a largo plazo, aunque a tus genitales no le guste y a tu ego y tu cerebro no le guste, va a entender que a largo plazo es lo que vale la pena. Y sería una magnífica prueba. Porque
para ver si te quiere de verdad.
Exacto. Porque si no, si lo único que quiere es estarse acostando contigo, decir, no, pues qué flojera está, ¿qué le pasó? Ven,
claro.
Ven para acá, chiquita. Oye, ven que tapachurro deja de oír esas babosadas en los podcasts.
Voy a decir algo que es un poco pesado, pero te lo voy a decir. La generación tuya, las chicas, nosotras, las mujeres de mi edad y antes, ¿okay? Luchamos para la liberación femenina, ¿okay? Luchamos para poder tener un poder en la sociedad, ¿okay? Yo te diría más bien la generación de mi mamá empezó y después la mía es una generación que me acuerdo en Argentina, fuimos las primeras en poder divorciarnos, etcétera, las mujeres independientes, profesionales, etcétera. Ustedes, la tienen tan servida porque nosotros la pagamos y ustedes están perdiendo la luz que ustedes tienen como mujer. Le están dando todo servido. El hombre le gusta, para empezar, descifrar, conquistar, y no le gusta que le des el puzzle todo servido. El rompecabezas.
El rompecabezas.
Vos tenés que saber hacer este juego. Sí, no, sí, no, sí, no.
Como un baile, como una danza.
Lo más difícil es hacerlo con un hombre que sabe que tiene control sobre vos. Porque saben, tienen todas las técnicas de manipulación para engancharte como mujer. Cuando un hombre así te dice, I can't handle you, es decir, no puedo manejarte contigo. Ganaste el game. ¿Por qué? Porque esas personas tienen toda una técnica. Cuando uno está en un estado de inconsciencia y el hombre es inteligente, se acostó con varias, sabe tener buena cama, sabe hacerte lo que te tiene que hacer y sabe decirte lo que te tiene que decir.
Y ya estudió tantra.
Te va lentamente durmiendo.
Me tenía que promover.
Te va lentamente durmiendo, ¿me entendés? Vamos a poner que vos querés escuchar qué linda... Mira, vos sos linda, pero puede haber una parte tuya que no piense eso. Yo no te lo estoy preguntando ni quiero que lo digas. Vos puedes ser linda, pero hay una parte tuya que puede decir, no soy.
No tan linda.
No soy tan linda. Vamos a imaginar. Porque imagínate...
Vamos
a imaginarnos que cuando vos tenías 7 años, 8, 9, no eras linda.
Una parte de ti.
Vamos a imaginarnos que cuando tenías 7, 8 años eras una con anteojos, y no era muy
uso
linda.
Anteojos.
Bueno, lo que sea. Es un ejemplo. Okay. Y cuando eras chiquitita no eras muy linda. Entonces después te hiciste más linda. Pero hay una parte tuya que sigue siendo esa nenita de 7 años que no era tan linda. Ajá. Entonces vas, viene un tipo y te dice, qué hermosa que sos. Ya está, te agarro y es. Sí, qué bueno. Qué bueno que me dice que soy hermosa. Porque esa nenita de 7 años piensa que no es linda. ¿Okay? Después te dice, lo que siento por vos nunca lo sentí por nadie. Ay, qué bueno, eso me encanta. Me encanta ser una persona diferente y producir esto en otra persona. Quisiera hacer tantas cosas contigo y bla, bla, bla. Entonces te empieza a decir todo esto. Ay, no puedo más. Hay frases. Por ejemplo, un hombre te puede decir, en vez de querer hacerte sexo oral, te puede decir, quisiera probarte como si fueras un caramelo. Te tienen todas unas técnicas. Todas estas técnicas...
Te voy a anotar esa...
Quisiera probarte. No anotes. I want to taste
quisiera
you.
Quisiera comerte a besos.
I want to taste you. El punto es que como mujer, ¿ok?
Ya me alboroté con esta
tenés
plática.
¿Vos viste cómo está Marco?
Tan
chicos,
nervioso.
¿Ustedes lo ven o no?
Empiezan a decir cosas cachondas, yo me alboroto.
¿Lo ven o no lo ven? Okay.
Caramba, ok. Mira.
Quiero probarte.
¡Ay! Okay, perdón, doctora.
Behave.
Dale.
Escúchame, entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que escuchar esas palabras lindas, qué lindo, qué bueno. Pero. ¡Un ojo! Y la mitad de tu cerebro tiene que estar viendo las acciones. ¿Cuánto me llama por teléfono este hombre? Ah. ¿Cuánto cumple?
Sí.
¿Cuánto cumple? A ver, ¿cuánto quiere verme? Esa es la verdad. Todas las palabras no sirven. Ahora, yo te voy a decir algo. Las mujeres también hacemos eso. Le hacemos sentirse que son importantes. Les decimos que los amamos con todo el corazón como nunca amamos a nadie. Que son bárbaros, que son divinos. También lo hacemos. Y es un juego también. ¿Entendés? El punto es que uno tiene que mirar las acciones. Las acciones lo dicen todo. ¿Okay?
¿Puedo agregar algo?
Sí, claro.
Nada
que
más
sí.
Del punto de vista de los hombres. Lo que dice la doctora, 100% verdad. Uh-huh. Tienes que fijarte en esas cosas. Si el tipo solamente está reaccionando cuando la plática tiene que ver con el sexo y esto, sí, si no puede vivir sin eso, es que no te quiere, no tiene intenciones para largo plazo. Pero lo que quiero decir nada más es que del otro lado, las mujeres de hoy en día han aprendido a manejar eso también muy bien.
Tal cual.
Porque para atrapar nuestra atención, tú les estás mandando el mensaje de... Justamente al no estar llamando, al no estar frecuentando, tú estás diciendo, no estoy tan interesado.
Claro.
Como la película, ¿te acuerdas?
He's not that into you.
Sí.
No estoy tan interesado. No hay misterio. Si no te está llamando y no te está buscando y no te está poniendo la atención adecuada, simplemente no le gustas tanto. No es que no le gustes, no le gustas tanto o está con alguien más.
Pero también hay otra forma, después lo vamos a hablar, porque también hay gente que lo hace para castigar.
Esa es otra historia. Yo estoy hablando
al principio.
Estoy hablando tal cual.
Sí.
No estoy tan interesado. Sin embargo, la mujer de hoy en día, no todas, algunas, Ana, saben que por lado sexual te pueden atraer. Entonces, como no están teniendo esa atención, te mandan una foto o te empiezan a coquetear y nos alborotamos sexualmente y obviamente respondemos ante ese estímulo. porque estamos ya...
Por lo animalístico.
Exactamente. Entonces, también la mujer a veces también provoca eso, porque empieza a usar esas herramientas y entonces te empiezas a engañar tú solita, porque está muy claro el mensaje. Cuando te metes a hablar de a coquetear y a jugar, a ponerte sexocine ¿no? Recibes atención, y cuando no recibes atención. Pero las mujeres también a veces lo usan como una herramienta.
Tal cual. Es pésimo.
Reciben eso. lo que están
Eso es una pésima, pésima herramienta.
Yo también tengo una pregunta. Por ejemplo, no me ha pasado a mí, sí, pero a muchas amigas sí. Es de que tratan a un chavo por 6 meses, ¿no? Y finalmente se acuestan con él. Y es horrible. ¿Por qué? Y es pésima, la cama es pésima. O sea, y dicen, no me gusta. O sea, ya en la cama no me atrajo, todo él era perfecto. Pero le han pasado a 4 o 5 personas diferentes.
Te voy a decir algo, eso es porque ellas no saben leer lo de la cama también, porque vos lo puedes leer lo de la cama. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo toca? ¿Cómo baila?
¿Cómo acaricia?
¿Cómo acaricia?
¿Cómo besa?
¿Cómo sentís la química? La cama mira, cuando vos sos chiquita todavía, a tu edad vos no estás en tu plenitud sexual. Es más difícil, aunque es increíble lo que te voy a decir, pero es más difícil para vos concentrarte en la cama y tener un orgasmo que para una mujer más grande. ¿Por qué? A los 40 recién entra en el tiempo mejor de la sexualidad. Porque a los 40 estás más segura de vos misma, no te importa nada, no pensás en nada.
Ya se te quitó el ¿qué vas a pensar de mí?
Sí, no te importa. O sea, y aparte, tu sexualidad está más, la conoces más.
La leona dormida despierta, te voy a comer y hacer pedazos.
Entonces, a tu edad, muchas veces, por ejemplo, una mujer dice, él es malo en la cama. Eso no existe, ser malo en la cama. Existe un hombre que no sabe, la mujer lo tiene que guiar cómo hacer el amor. Pero si tenés química con alguien, la cama va a ser buena. El problema es la química. Okay, si yo
¿Y cómo le ha pasado a tantas personas distintas?
Porque ellas tienen problemas. No, créeme, me lo tenés que traer acá y yo te voy a demostrar a vos cómo ellas ya sabían. ¿Okay?
Pero lo puedes ver venir, lo que es el actor, es verdad. Tú con el que le tomes la mano a alguien, una ida al cine, y le tomas la mano a alguien o en la cenita o algo. Déjame exponer mi teoría.
Okay.
Es mi experiencia, es mi opinión. Puedo estar mal.
Dale.
Si yo salgo a cenar con alguien, nos tomamos de la manita y vamos al cine, estoy con él, nada más por la forma en que la acaricio y me acaricia, con eso tengo suficiente para darme cuenta si va a haber buen sexo o no.
Totalmente.
Así de sencillo.
Es así de simple.
Así de sencillo.
Y ustedes, cuando son chicas, no saben, ¿vos sabés cuántos pacientes tengo yo y no saben lo que es tener química? No saben. Me dicen, ¿pero qué es eso? Entonces, no tuvieron. Porque la química es como una droga.
Se siente, sí.
Es como una droga. Es como algo que te va haciendo perder el control.
O no se siente. Está o no está.
O no se siente. Vos podés estar enfrente de un tipo re buen mozo, re divino.
Y no te provoca nada.
Y no tiene nada.
Sí, yo sé.
Nada. No te mueve un pelo el tipo. Te puede dormir con él y sé que te levantas a la mañana como que es tu mejor amiga. Y podés estar con un tipo que es horrible. Horrible.
Sí, no, me ha
tipo,
pasado.
Un
me ha pasado.
Monstruo. Feo, cuco, horrible. Y hasta no lo aguantás. Porque es insoportable. Y te toques. ¡Gosh!
No, yo sé. Sí, eso es lo que pasa.
Entonces, el problema, por eso te digo que el ego es una mentira, porque no muchas veces elegimos nada más que por el ego, y el ego es mentira.
Y por eso es importante acariciarse, tocarse, puede ser muchas cosas sin llegar al sexo. Sí. Y eso es el punto.
Muchas cosas como qué.
Pues como verte a los ojos, acariciarte, darte besitos.
No, abrazarte, que te toque un poquitito, ver un poco cómo viene la mano. Yo no te estoy diciendo que salga de María.
Ver de qué lado más caleguana, en otras palabras, sí. Pero
después tenés que estar 3-4 meses sin nada.
Pero ojo, estamos claros en eso, ¿verdad? Si el coqueteo del hombre con la mujer, si este coqueteo es parte del todo, de estos jueguitos, los mensajitos y fotos y coqueteos, es parte del todo, pero está contigo también para hablar, para conversar, para otras cosas, es parte del conocerse.
Exacto.
Pero cuando la atención del hombre la estás encontrando única y exclusivamente cuando es con temas sexuales, quiere decir que lo único que quiere hacer es acostarte contigo.
Exacto.
Y ya, es muy sencillo, no hay que darle 20 vueltas al asunto.
Para mí lo más importante con una persona es que esa persona te pueda hacer el amor mental, emocional y físicamente.
Eso, doctora, eres mi ídolo para candidata.
Porque tiene que ser mentalmente también. Es decir, si sos mental. Ahora, si vos no sos... Y también pasa a veces que vos no sos mental. Ponele, estás con un mental. Es un aburrimiento para el mental estar con alguien que no es mental.
No, pero qué rico. Una buena conversación.
Una buena conversación es un comienzo de buena cama. Pero una persona que te esté haciendo el amor en tu alma, en tu mente, okay, y en tu cuerpo. Pero también tiene que tener los cojones de poder amar, porque el amor asusta. ¿Ok? Hay muchas personas, sí, y vos lo sabés. Uh-huh. Sí, el amor asusta. Hay muchas personas que por ejemplo, no le importás. Y por eso, pero hay otras que no es que no le importás. Le importa demasiado y no saben cómo lidiar. Sienten demasiado y no saben cómo sobrevivir a eso. Se les desorganiza la vida. Yo he tenido pacientes completamente desorganizados. No comen, no duermen, empiezan esqueléticos, sufren. No sé si me quiere y no sé, me llamó, no me llamó. ¿Me llamó? Y cuando vos ves a un hombre haciendo eso, dices, wow. Digo, ¿esto las mujeres no lo saben? Cuando yo empecé a entender eso, digo, wow.
Pero ellos no demuestran tanto, sí.
No lo demuestran porque no saben ser vulnerables y porque no son emocionalmente sofisticados. Y acordate que si estás inseguro, no vas a querer mostrarte como sos. Los hombres son más inseguros que las mujeres. Entonces, imagínate que son como nenitos de 5 años.
Pero no todos, yo sí demuestro. O sea, y conozco muchos amigos.
¿Quién habla de vos?
No, nadie. No, pero es que dijiste como...
¿Qué
como
dije?
Con todos los que yo he salido... O sea, igual es lo que también lo que estoy...
Vos tenés miedo a la cercanía. ¿Qué vas a atraer?
En tu experiencia...
Que no expresa nada.
En tu experiencia atraes a hombres que no expresan nada. Pero yo expreso y conozco muchos amigos que sí expresan. Que
y mi papá no expresa y mis hermanos... Entonces eso ya es algo que yo me siento familiarizada con que no me expresen.
Y por eso atraes a hombres que no expresan.
Estás cómoda con eso. Pero los hombres como él y como muchos hombres que aprenden a expresar sus emociones son re vulnerables. Y después tienen una mujer que no sabe cómo recibir eso.
Y ese es el punto. Y el 2013, ese fue lo más cercano que tuve en relación fue alguien con la que estuve en contacto. Hablamos de ella aquí, hablamos de ella aquí. Sí, me dijiste que estaba pagando mi karma. Sí. Y justamente ese fue el tema. Y sí, cierto. Ese fue el tema. Ese fue el tema, que su papá era así. Su papá no expresa amor. Su peor trauma en la vida es que no le da amor.
Yo
no
lo cambié a mi papá. Yo fui la que lo cambié.
Bueno, eso es lo que estaba tratando de hacer. Pero...
No, sí lo logré cambiar. Entonces ya es muy efectivo. Ya. Pero yo veo que con mi mamá no era así, pues. Entonces yo era una relación que yo la veía
y empiezan normal. Y empiezan a tener relaciones con hombres similares.
Exacto.
Entonces, yo lo que le decía a esta niña es que así conociste el amor. No sabes manejar a un hombre que se abre y te busque y te ame.
Pero
y
qué
te
fácil
cuide.
Para vos estar con una mujer así.
No, es que fue horrible.
Horrible,
fue
horrible porque te enseñó tu espejo en muchas formas.
Horrible.
Por todo el daño que vos le hiciste a otras personas. Pero escúchame bien, pero es ya el exit strategy está ahí, porque ella no va a poder recibir tu amor.
Con ella no tenía yo exit strategy.
Si te lías, ella era el exit strategy, porque ella no iba a poder responderte, ¿no entendés? Entonces, yo te voy a amar a vos como loca, que vos no me puedes amar a mí de vuelta. ¡Qué divino! Ya está, exit strategy.
Eso es a nivel subconsciente.
Sí. Cuando vos encuentres una persona que hagan esto, así que se encuentren así, vas a ver lo que es el miedo. Ahí vas a conocer el miedo.
No lo sé, porque ya es mi soltería es de los últimos 5 años para acá. O sea, antes siempre estuve en relaciones. O sea, fue...
¿En serio?
Sí.
Ok.
Mi rollo de estar soltero fue cuando me trasplanté. Cuando me trasplanté de México a Estados Unidos y cambié de hábitos alimenticios, dejé de practicar una religión específica y decidí ser espiritual y abrazar todas las creencias. Cuando cambié mi forma de pensar, de ver las finanzas, la comida, la vida, todo, empecé a practicar yoga, a hacer meditación.
Sí, pero vos nunca te habías casado.
No, ya sé, pero siempre estuve cerca. Pero lo que me refiero es que...
¡Cerca!
No, doctora, espérate. Mi punto es que siempre estuve en relaciones.
Sí, pero no comprometidas al casamiento.
No, yo no te estoy... Sí, tienes razón, pero estoy nada más hablando de un aspecto.
¿Viviste con alguien?
Casi.
Casi, todo es casi. Y no lo quiere ver. ¿Viste cómo
porque en México...
¡Pero te quiero!
Nena, pero en México estaba en un país donde vivir con alguien no era, en esos tiempos, ese momento no era bien visto.
Sí, claro.
Entonces, a lo que me refiero es que mi soltería empezó realmente a partir de... que empecé a transformarme y cambié y me trasplanté y empecé a hablar en otras cambié.
Ok, pero escúchame bien, ¿alguna vez estuviste en una relación más de 5 años?
3 años es mi máximo.
Sí, eso es el límite de una persona que tiene ese es el límite de todas las personas que tienen miedo al compromiso, nunca está más de 3 o 5.
No, pues ahorita estoy tirándole por 3 meses, doctor.
Pero ¿sabes por qué?
No. Sí, oye, aunque sea.
Ha ido bajando el número. No. 3 años, luego 2 años, luego 1 año.
Pero ¿sabes por qué?
Año.
Porque estás más grande, más maduro, entendés más las cosas y ya sabes lo que no va para vos. Y no querés perder tu tiempo.
Y ¿sabes qué? Me fui de un extremo al otro. Pasé de ser el que era completamente abierto y me emocionaba y me entregaba y ahí estaba y todo eso. Pasé a ser el cerrado y decir, ¿sabes qué? No necesito estar en una relación. Estoy muy a gusto así. hago lo que quiero, aprendí a estar solo.
Claro,
y,
claro,
y entonces
claro.
Te vas a, al otro. Sí. Y ahora estoy, en esos dos últimos años, estoy regresando al equilibrio y estoy pagando mi karma y estoy aprendiendo mis lecciones.
Pero lo que yo quiero que vos entiendas es que ese miedo al compromiso, que ya lo hablamos acá, que viene de lo de tu mamá, que vos te sentías abandonado cuando eras chico, sí. Eso, aunque vos tenías parejas, nunca tuviste una pareja más de 10 años. Más de 10 años es cuando uno realmente entiende lo que es una relación.
Bueno, estaba chiquito, a 10 años me hubiera casado.
Más de 10 años en relación.
Eso es, pues es matrimonio vivir
amor,
con alguien.
Mi amor, vos recién tenés, sos chiquita, vos no vas a ponerte 10 años, recién empezaste vos. Estoy hablando de él.
Yo también estoy chiquito, doctora. Estoy chiquito.
¿40 y cuántos?
4 ya cumplí.
Sí,
pero te digo algo, en el 2014 llega Santa Claus. ¡Ay, papá!
Y no sabes cómo... No sabes cómo queremos ver tu casamiento. Pero el punto es ese.
No, yo dije que me caso en el 2014. En el 2014, voy a estar en una relación estable, amorosa.
¿Por qué no casarse?
Ah, bueno, también.
Por pero favor, pronto, cambia. Pensé que va a ser casamiento.
No, sí, estoy abierto a eso.
¿Ves que tienes miedo a eso?
No, estoy abierto a eso, pero lo que sabes que pasa es que tengo un juicio al respecto.
¿Tienes un juicio?
Tengo un juicio al respecto. Como viví una experiencia donde estuve con alguien cuyo objetivo era casarse y no realmente estar en pareja, que son cosas distintas.
Claro.
Entonces, por eso cuando dicen, no quiero decir que quiero, no, lo que quiero es casarme y ver con quién me caso. No, ya me hubiera casado. Quiero estar en una relación y que la consecuencia orgánica sea
entiendo.
Casarte. Quiero ser papá, tú unas ganas enormes.
¿Cómo ves amar y ser amado? Eso,
sí.
Poder encontrar una relación donde vas a amar y ser amado.
Sí.
Pero vuelvo a repetir, el compromiso de muchos años es lo que te enseña las subidas y bajadas de las relaciones. Porque si no, lo que haces es empezar una relación y a los 3 años la terminás, es como que no llegaste a la subida y a la bajada total, ¿entendés? No entendiste lo que es algo que baja puede volver a subir y viceversa.
Aprendimos. Ya se acabó el tiempo.
Ay,
llevamos más de una hora.
¿A poco?
Le seguimos la próxima.
Sale.
Bueno, muchas gracias a la doctora Liliana Kabulik.
No, gracias a vos.
Hoy viniste, pero filosa como radiografía, ¿eh?
No, y no estaba así, ¿eh? No estaba así.
Pero...
La pusimos, Marco.
¡Me pusieron!
Tienes que reconocernos que venimos flojitos y cooperando.
Sí, la verdad que
divinos,
sí.
Divinos.
Nos dejamos.
No, divinos porque, ¿sabes qué? La gente me lo pidió esto. Porque ellos quieren escuchar y entender, ¿entendés? Entonces, ustedes lo que están haciendo es como estar las preguntas del público, lo que ellos quieren saber.
Espero que las hayamos respondido de algunos.
Claro que sí.
Y los que están en relación, busquen su intimidad y que celebren bonito. Yo me quedo con el pensamiento de la doctora del principio, ¿no? Este mes del amor, que el mes del amor es todos los meses del año, pero si nos vamos a enfocar en este mes, es no estar enfocándonos en lo que no tenemos o en lo que no recibimos, en lo que queremos, sino en cómo voy a dar y cómo voy a amar a alguien más, ya sea a mi pareja o a mis amigos o a mi familia, manifestar ese amor hacia los demás.
Y a uno mismo.
Y a uno mismo. ¿Qué voy a dar, no qué voy a recibir?
Sí.
¿Con eso nos quedamos?
Sí. Por ejemplo, ir a hacer una obra de caridad, ¿qué tal esa? Ir a ayudar a los hombres a comer. Y darle de comer a los homeless un día de Valentine's.
Eso es amor. Un amor muy profundo, como la Madre Teresa.
De dar.
Rubí, qué gusto haberte tenido, amiga.
Igualmente.
Gracias, Rubí. Te agradezco muchísimo, de verdad.
Muchas gracias. Me encantó. Hasta la próxima.
Pues ven de regreso.
Sí.
Anda siempre de viaje entrevistando famosos.
No. Voy a estar aquí ya más seguido.
hay que estabilizarse, hay que viajar menos para...
Para encontrar a alguien, ¿verdad?
Sí. Sí. Bueno.
Ok.
Gracias, amiga. Gracias a ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos. Si quieres seguir a la doctora Kabulik, ¿estás en Facebook? ¿Cuál es tu Facebook?
Pues en Facebook. Doctor.liliana.kabulik.
Kabulik.
Sí. Pero que se pongan en la página de fans, porque ya no tengo lugar para amigos.
Por eso. Sí.
Sí, tengo 3 páginas que se pueden poner.
Dios bendito. Bueno, búsquenla en Facebook.
Sí.
A ver en cuál le ponen like o me gusta. Rubí, ¿dónde puede encontrar la gente en redes sociales?
En Twitter y Facebook, @RubiMolina.
@
Con I latina.
Rubí Molina, y vean Mundo Fox para que la vean haciendo sus entrevistas. Yo soy Marco Antonio Regil. Me encuentran en Facebook como Marco Antonio Regil, en Instagram con el mismo nombre, y en Twitter, como no cabía completo, es @MarcoRegil. Gracias a todos los amigos que nos siguieron en la página de MundoFox.com. Sí, señor. Gracias por habernos seguido. Así que hasta la próxima.